Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Buenos días, estimadas, estimados auditores, auditoras. Ya estamos con ustedes en este sábado, en su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el ballet folclórico de nuestra universidad, nuestro ballet Antumap. Este es un espacio para la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Hola Guille, ¿cómo estás?
Hola Meme, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? Espero que se encuentre muy bien. Y también nuestros estimados auditores y auditoras que sábado a sábado nos acompañan acá en Chile, su tierra y su gente. Este programa que trabaja por la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural.
Sí, deseamos que en verdad todos estén tratando de resolver todos los problemas que ha acarreado el que estemos aún, ¿no es cierto?, acompañados de este virus.
Así es, pues, como le hemos explicado a nuestros auditores, estamos haciendo el programa a través de la plataforma Zoom y, por lo tanto, encomendado a San Internet y su comportamiento que nos acompañe, ¿verdad?, para que podamos conversar y comunicarnos con nuestros auditores y auditoras de la mejor manera posible. Y estamos con nuestros auspiciadores, pues Aguas Trayeno, Cascada y Mapungún.
Amauta, Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo.
Y también contamos con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO. Así es, pues un agradecimiento a todos ellos, ya que hacen posible que estemos ya pasada la décima temporada de este programa. Y como siempre, vamos a iniciar nuestro trabajo con estos recuerdos, estos mensajes a los grandes maestros de nuestro patrimonio natural y cultural, que esta vez, en razón de la cercanía a las fiestas patrias y en las dificultades que estamos teniendo para celebrar el 18, se lo queremos dedicar a un grupo en especial y no a una persona en particular. A los chicheros artesanales de Chile.
La fermentación es una costumbre arraigada en el sur de América desde antes de la llegada de los españoles. La modalidad era el uso de maíz, algarrobo, molle. Luego, con la incorporación de las plantas europeas, se extendió la costumbre de elaborar bebidas alcohólicas a partir de frutas, particularmente la uva, manzana, piña y pera. Mientras en la región andina el concepto de chicha se mantuvo asociado a la bebida de maíz, en Chile y Cuyo se asoció a la fermentación de la uva. En Chile central, esta bebida se hizo típica y cuenta con los chicheros, pequeños productores dedicados a la elaboración artesanal de un singular producto de uva que mantiene su identidad a lo largo de los siglos. Esta bebida es revalorizada en su carácter artesanal y patrimonial de la mano de chicheros con tradición familiar que mantienen costumbres antiguas para producirla. Entre ellos se encuentran artesanos como Cristian Guzmán, de Sagrada Familia, Iriana Larenas, de Lo Chacón, y Enrique Zelaya y su hijo Maximiliano en Cariño Botado, en San Esteban.
Thank you.
Chicha de Curacaví, cueca de Petronila Orellana con la versión del reconocido grupo Tierra Chilena. Esta bebida es elaborada en base a uvas. En Curacaví no se incorporan ingredientes extras en el proceso, sean ellos naturales o químicos. La molienda es artesanal y la cocción se realiza en fondos de cobre y o acero inoxidable.
Así es pues, cuando se acaba la chicha, meme, todo para afuera.
¿Ah? Todos para afuera.
Claro, porque no hay 18, no hay 18 sin la chicha, por supuesto. Y a propósito de eso y de la celebración, ¿qué le parece si saludamos al equipo técnico que hace posible este programa? Víctor Hugo Espinosa de Antumapo Histórico, pues, y todo el resto de Antumapo Histórico también.
Responsable de la gastronomía, Pian Fossi.
Y de la plataforma virtual, la responsabilidad de Juan Carlos Herrera.
Y de que usted nos escuche, nuestra Camila González en los controles.
Así es, pues ya todos los que nos escuchan en Chile y el extranjero, los saludamos a través de www.radio.chile.cl. En particular, hoy saludamos a la localidad de Melosal, ahí en el Maule, pues en el Maule Sur. Melosal, Carrizal, Sausal, todas esas localidades que terminan en Sal. Ahí hay unos alrededor de unos 3.000 habitantes. Una de las gracias de Melosal son las chichas. Y los vinos, ¿verdad? Ahí viven los melosalinos, ¿verdad? Están al poniente del Loncomilla, ahí a la altura de otra localidad emblemática en la chicha, como es Villalegre, ¿verdad? Esto está asociado hacia la costa, en el secano ahí. ¿Podría el nombre derivarse de ser una localidad dulce, empalagosa, apacible, tranquila, y estar asociado a la miel? Pero también podría ser, pero está claro que esté asociado a la planta melosa, esa que se pega en los pantalones, en los zapatos, cuando uno camina por ese lugar. Así que un saludo para ellos en particular, porque ahí la producción de chicha es muy importante, y del pipeño, que también es muy importante. Así que, Meme, ¿qué le parece si ya saludamos a nuestro invitado, dado que ya estamos suficientemente claros con el tema que vamos a tratar hoy día, pues?
Claro, no creo que sea ningún secreto para nuestros auditores. A quienes nos siguen deben estar adivinando quién está con nosotros, ¿no es cierto?
Así es, pues.
Don Elías Obreike, que ya hace mucho tiempo es parte de nuestro programa. ¿Cómo estás, Elías?
Meme, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a todos los que están participando en esta transmisión y también a los que van a escuchar este programa. Pero la verdad es que después de esta introducción que ustedes han hecho, me queda bien poco que decir, ya, porque hablaron básicamente de los puntos más importantes de este brebaje que lamentablemente se recuerda solamente en esta fecha, pero es una de las bebidas importantes, no solamente por las fiestas que vivimos, sino que también por el peso histórico que tiene la chicha.
Elías Obreike, profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, que nos acompaña ya por años en esto. El conocimiento que tú tienes, Elías, del detalle de la chicha es mucho más que lo general que nosotros podamos haber conversado, así que vamos a tener mucho que hablar aquí en este programa. Partir por la definición. ¿Qué es una chicha?
Tal como decía Meme, en un principio, bueno, y hasta el día de hoy, la chicha era una bebida, o es una bebida alcohólica. Es decir, es una bebida que tiene agua y alcohol, y ese alcohol proviene básicamente de los azúcares que tenía inicialmente esa fruta, ¿ya? Por eso ustedes conocen, bueno, hay, en un principio, tal como decía Meme, se obtenían de distintos granos, incluso de frutas comestibles, incluso hasta hongos también se podía producir la chicha, aunque obviamente la calidad de los azúcares que tenía la materia prima iba a definir de cierta manera también las características de esa chicha. Básicamente el contenido de alcohol, porque una fruta que tiene más azúcares va a producir más alcohol a generar un azúcar residual, que también era muy apetecido. Así que en definición es básicamente una bebida alcohólica, ¿ya? Fermentada, ¿ya? Pero que no termina por completo su proceso fermentativo, ¿ya? Esa es una definición importante.
¿Qué significa eso, Elías? Que no termine por completo. ¿Quiere decir que si siguiera esa fermentación sería vino?
En el proceso, si es que no se toma esa chicha, si alcanzamos a terminar la fermentación, se transformaría, claro, a la bebida ya que se denomina vino. A ver, las frutas tienen azúcar, y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Ahora, existen unos microorganismos que se llaman levaduras, que están en todo el medio ambiente, ¿ya? En general, donde nosotros habitamos, hay levaduras, ¿ya? Hay bacterias y también hay hongos. Y esas levaduras lo fermentan por un proceso metabólico y lo transforman en alcohol. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, en el caso del vino, lo que uno hace es tratar de intencionar que la levadura consuma todos los azúcares, para que así todos los azúcares se transformen en alcohol y, por lo tanto, quede muy poco azúcar. Por eso cuando nosotros tomamos vino lo sentimos seco, ya básicamente sin azúcar. En el caso de la chicha, es un proceso intermedio entre el mosto o el jugo de uva puro y la producción del vino. Es un proceso intermedio, se detiene la fermentación. Puede ser por razones directas, es decir, yo intenciono detener la fermentación, o también por causas naturales. Cuando los jugos o los mostos tienen mucho azúcar, la levadura no es capaz de fermentar tanto azúcar y detiene su proceso metabólico, por lo tanto se queda con un poquito de azúcar, pero también con una gran cantidad de alcohol.
No, es que me quedé con la duda, yo estaba pensando en la chicha manzana.
Claro.
No termina en vino de manzana.
Claro, claro, porque ahí lo que se hace es básicamente obtener el jugo de manzana, la cual se deja básicamente expuesta al aire, expuesta al aire, y eso de manera natural se va fermentando. Ya, como les digo, las levaduras están en todos los medios. De hecho, ustedes pueden hacer chicha en su casa, así como podemos hacer vinagre también. En el caso del vinagre, por ejemplo, que también es un caso interesante, ya que hay mucha gente que produce vinagre de manera artesanal, es dejar un vino o dejar una chicha abierta y agitarla constantemente. ¿Para qué? Para que ahora no una levadura, sino que otro microorganismo, que es una bacteria, que también está en el medio ambiente, comience a tomar los compuestos y los empieza a transformar ahora no en alcohol, sino que lo transforma en ácido acético, que es vinagre.
Oye, pero Elías, pero para terminar de aclarar lo que preguntaba Memé, en el caso de la chicha de manzana, no sigue ese proceso hacia adelante porque se termina ahí, la chicha de manzana, digamos.
Claro, la chicha por definición es una bebida que es una fermentación alcohólica incompleta. El microorganismo no termina de fermentarlo todo, aunque obviamente, y ustedes saben, el dulzor de la chicha es un aspecto deseado para el consumidor.
Claro.
Sí.
Y de hecho se intenciona de esa manera para que no se consuman todos los azúcares. Lo hemos hablado en otro programa, que al chileno le gusta mucho el azúcar. No hay que olvidar que somos el segundo o tercer país que consume más bebidas gaseosas en el mundo, ¿ya? Y es básicamente porque nos gustan bebidas, por ejemplo, que tienen 20 gramos por litro de azúcar, ¿ya? Entonces la chicha es una bebida apetecida por lo mismo, porque a la gente le gusta el dulzor, y aparte tiene alcohol que también, bueno, provoca efectos que también a muchos nos gusta. Y te quiero incluir también, Guillermo, porque yo sé que para nosotros no
ofender. Por eso que pregunto tanto, para estar informado. Oye, pero qué buenas las explicaciones.
Sí.
Podríamos ir a una canción, y quiero dejar una pregunta hecha, Elías, a la vuelta de la canción. Entiendo entonces que la chicha es proceso temprano, por eso que con la vendimia a los pocos días ya hay chicha, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Pero ¿y cómo es entonces que ahora en septiembre los viticultores dicen que están produciendo chicha para el 18? ¿Qué es lo que pasa ahí entre medio? ¿Por qué hay tantos meses, verdad? Hay que nos puedes decir. Vamos a la música y volvemos.
Señora chichera, véndeme chichera. señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquier cosita, fui la palomita. Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha, cualquier cosita, fui la palomita. Chihuancu, machaycu, chihuancu, 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 machaycu, chihuancu, chinajampactua, casaycu, chihuancu, vila palomita. Chihuancu, chihuancu, machaycu, chihuancu, 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 machaycu, chihuancu, chinajampactua, casaycu, chihuancu, vila palomita.
Señora Chichera, canción de origen boliviano con la interpretación del reconocido grupo Inti Illimani. La chicha es una bebida bastante consumida en América del Sur y Central, donde es elaborada artesanalmente con una leve a mediana graduación alcohólica. El término chicha también se utiliza en algunos países para referirse a bebidas no alcohólicas, como la chicha criolla en Venezuela o la chicha morada en el Perú.
Bueno, y aquí estamos conversando con Elías Obreque, especialista en estos temas, que nos visita cada cierto tiempo al programa, ¿verdad?, para conversar y conocer un poco más de estos productos de la tierra. Y le dejamos una pregunta hoy día planteada a Elías antes de la música, porque estamos hablando de las chichas. ¿Qué pasa, Elías? Las chichas se supone que sale tempranito cerca de la vendimia. ¿Por qué estamos en septiembre y los chicheros dicen que están produciendo chicha? ¿Qué ocurre ahí entre medio?
Claro, lo que pasa, Guillermo, es que ahí todo depende del sustrato o de la materia prima que se utilice para hacer esta bebida. Porque si uno piensa en una chicha de uva, ¿ya?, difícilmente que en esta época vamos a tener uva, ¿ya?, porque la uva básicamente se cosecha entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿ya?, pero es el primer semestre.
en esta época no hay uva. En este momento se está podando y la planta está recién brotando las plantas de vide. Entonces, en esta época lo que sí tenemos disponible, ¿ya? Y es a lo que se refieren los chicheros, son otros sustratos, por ejemplo, la manzana y la pera. De hecho, en el sur de Chile, cerca del río Las Cruces, en Valdivia, hay una localidad que produce chicha, y de hecho tiene denominación de origen, chicha de manzana y de pera en esta época, ¿ya? Porque es cuando hay disponibilidad de esta materia prima. Y la particularidad que se da en esos climas es que, claro, como son climas fríos, si los comparamos, por ejemplo, con la región metropolitana o con el Valle Central, como son climas fríos, la fruta es un poco más ácida. Y esa acidez también le da una característica bastante interesante a la chicha, porque hay que recordar que las bebidas alcohólicas no es solamente azúcar y alcohol, sino que también hay otras características y entre ellas es importante la acidez. Así que esa referencia que hacen de que estamos produciendo la chicha en este momento se focaliza básicamente en la producción de chicha, pero de manzana y de pera, o de pomacia, básicamente. Que son las frutas que están ahora disponibles.
Correcto. Pero en el caso de la uva, por ejemplo, que es la que aquí en Chile Central más consumimos, ¿será que se refieren a la chicha cocida que queda guardada para esta época?
Puede ser, claro, se reutiliza o se refresca probablemente. Si lo miramos así desde el punto de vista técnico, la chicha fresca de uva debería estar disponible en el primer semestre. Ahora, si hablan de algo... probablemente algo mezclado, ¿por qué no pensarlo? ¿Ya? Porque no hay una denominación clara con respecto a eso. Si lo mezclan con otras materias azucaradas, probablemente sí, pueden estar produciendo en este momento, pero basado en uva fresca, no es posible.
Yeah. Pero con distintas técnicas de guarda también, porque a lo mejor puede ser muy loco, pero recuerdo haber estado en el sur y alguien desenterró de un hoyito que hizo en la tierra unos envases que tenía con una chicha que estaba espectacular y que había sido guardada cuando fue el momento de la producción y que no le hicieron nada más y la guardaron, pero la guardaron bajo tierra y cuando la destaparon, ni les explico lo que era eso, maravilloso. A lo mejor ya tiene otro nombre, a esa altura.
Exactamente, quizá en el lenguaje ahí existe un poco la diferencia, porque finalmente la producción de chicha se inicia con la cosecha finalmente de la materia prima. Todo el proceso productivo se inicia con la cosecha de la materia prima y finalmente finaliza en esta bebida. ¿Ya? Probablemente cuando haces alusión a eso, podemos hablar quizás de la crianza que tiene la chicha luego de que ya ha terminado su proceso fermentativo. Pero insisto, la materia prima que de uva, o sea, en esta época no hay, salvo que estuviéramos en el hemisferio norte.
Lo que pasa es que dice la meme es importante, porque eso se puede hacer. Yo me recordaba a mi padre, chichero, él lo hacía, enterrar la bodega, botella, amarrar con alambre para que no explotaran.
Exactamente.
Sí. Y en esta época las destapaban, y bueno, por supuesto que
exactamente.
Era un licor exquisito. Pero era poca cantidad, no es que fueran pipas o barriles llenos de chicha, sino que eran poquita cantidad porque eran botellas.
Exactamente, entonces ahí estandarizamos el lenguaje, porque entonces hablamos de, finalmente la producción de chicha se establece desde como les decía, el primer semestre, y finalmente se saca en esta época.
Bueno. ¿Sabes que a mí me pasó que cuando la probé tuve la sensación que más que chicha estaba degustando algún tipo de champán, pero un tipo de bebida de esa envergadura? Un espumante, sí.
Es que el proceso es el mismo, ¿eh? El proceso es básicamente el mismo. El espumante, de hecho, es un vino al cual se le direcciona una segunda fermentación. O sea, se convierte en vino, hay alcohol, no hay azúcar, y lo que uno hace es agregarle más azúcar, le agrega levadura y comienza la fermentación en la botella. Todo esto se basa en el proceso fermentativo, es decir, intencionar de que la levadura coma el azúcar y que lo transforme en alcohol. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, ahí está un poco el secreto, si podemos decir, de los chicheros. ¿En qué momento yo corto mi fermentación? Porque es un punto importante, porque yo voy a dejar o más azúcar o menos azúcar residual, o más alcohol o menos alcohol disponible. Entonces, yo creo que ahí están las grandes diferencias de las chichas.
Buen punto. Oiga, profesor, déjeme preguntarle. O sea, la chicha, el concepto chicha, está asociado a la fermentación temprana de frutales, de fruta, que pueden ser distintas frutas, ¿verdad? en Chile Central, en particular en la uva, pero también esto venía del maíz, de semillas naturales, de árboles nativos, etc. Ese es el concepto, y por lo tanto una fermentación temprana que incluso, como Víctor Hugo puso ahí en la música, que algunos sin grado alcohólico también eran llamados chiche, eran jugo, era tan temprano que todavía es jugo.
El jugo, sí, o mosto que se llama también.
Está bien eso.
Exactamente, sí, jugo o mosto.
Ah, mire usted, ve cómo...
Sí, jugo o mosto sin alcohol, hablemos siempre sin alcohol, el jugo no puede tener alcohol.
Listo, y cuando empieza a tener alcohol, ya la chicha...
El burbujeo, Guillermo.
Es la que conocemos, digamos.
Exactamente.
Y ahí se puede cocer esa chicha y podemos trabajarla para más adelante, digamos, para el 18, por ejemplo.
Muy bien. No, es que una, ya, es un entonces, alumno destacado. Una mucha destaca. Práctica en esta en este alumno, mucha práctica.
¿Qué le parece si ya vamos a hacer un salud mientras vamos a tomar una pausa? Nos tomamos una botellita de chicha y volvemos con la lengua más suelta.
Tan temprano. Ya, vamos.
Señores, para casarme he puesto una condición. Señores, para casarme he puesto una condición. A una mujer hermosa para darle el corazón. Ha de tener harta plata para yo poder gozar. Y en los ratos de placer así poderle ordenar. Póngale chicha a los vasos, pa' eso mi suegra tiene. Póngale chicha a los vasos, pa' eso mi suegra tiene. Un punto recorte grande, harta vaca y harto jueces. Un punto recorte grande, harta vaca y harto jueces. Malo el cuerpo, ha de traerme la dama. Y cuando esté malo el cuerpo, ha de traerme la dama. Un potrillo de chupilca y el desayuno a la cama. Y una vez que me levante con el cuerpo arregladito, y una vez que me levante con el cuerpo arregladito, ha de decirme enseguida, tome más plata, mijito. Póngale chicha a los vasos, pa' eso mi suegra tiene. Póngale chicha a los vasos, pa' eso mi suegra tiene. Un punto recontra grande, harta vaca y harto güey. Un punto recontra grande, harta vaca y harto güey.
Póngale chicha a los vasos. Tonada tradicional con la interpretación de Álvaro Vergara y que está incluida en el álbum Tertulia de Tonadas.
Así es, pues Meme, pero póngale chicha a los vasos, porque aquí estamos ya cerca del 18 y tenemos que celebrar, sobre todo como hemos aprendido tanto hoy día con el profesor Elías Obreque, sobre las primeras fases de la fermentación, la chicha. Y en un país tan largo como Chile, hay diversos frutos o productos que pueden convertirse en chicha. Me estaba acordando, por ejemplo, en Pica, de la piña. Ahí
sí, chicha de piña.
Claro, en Valdivia, de la pera, como decía Elías, en Chiloé, de la manzana. Y en la zona central, de uva, como dicen los distintos cantores y artesanos de la chicha.
Sí, y en Pica yo me recordaba, Guille, que es toda una ceremonia el destape de la chicha. Tremendo.
Así es, pues.
Cántaro de greda, de mucha data antigua y que tiene toda una connotación, ese inicio de la fiesta.
Así es, y a los 7-10 días es cuando viene el destape de la vasija donde está
contenida, sí.
Contenida la chicha. Elías, ¿y a usted cómo le gusta tomar chicha solita? Porque usted va a poder hablar de la chicha y enseñar en clase, tiene que probarla.
Pues, ¿no? Sí, pues eso es ante la teoría, Guillermo. Sí, la práctica ante la teoría, sí, claro. Bueno, básicamente por mi profesión y por la labor que yo realizo, me gusta mucho la chicha de uva blanca. ¿Por qué? Porque se hace básicamente a baja temperatura. Se hace entre 14 y 16 grados en el caso de la chicha de uva blanca, en el caso del vino, que tenga un poquito de equilibrio entre azúcar y obviamente alcohol, que se sienta el alcohol y la acidez, que la acidez complementa muy bien los aspectos sensoriales. Entonces, cuando tenemos alcohol, azúcar y acidez, la verdad es que eso se logra muy bien. Y la uva blanca tiene más acidez que la uva tinta, entonces debo reconocer que me gusta un poquito más.
¿Y cómo se puede reconocer eso? Porque viene el 18 y todos vamos a tomar chicha, pero ¿cómo? ¿El color ayuda? ¿El aroma? ¿Qué uno puede fijarse para claro, una buena chicha?
Una buena chicha. Visualmente es muy importante evitar los colores. A ver, ¿cómo lo digo? Porque yo sé que hay cosas como tradicionales. Por ejemplo, el color teja que uno ve en la chicha, uh-huh. ¿Ya? Color como un poco anaranjado, ¿ya? Eso es producto de que hay un proceso de oxidación que es bastante potente. La oxidación ocurre siempre de manera natural. Cuando nosotros en la casa hacemos un jugo manzana o masticamos una manzana, dejamos la manzana, vamos y volvemos, después vemos que la manzana donde masticamos está todo oxidado. Es un proceso que ocurre de manera natural. Pero a veces hay chichas, por ejemplo, que son tremendamente oxidadas. Eso está ejemplificando que hubo un proceso oxidativo o que durante la fermentación hubo mucho oxígeno disuelto. Pero eso aparte, bueno, puede generar olores que son bastante, pueden ser bastante agradables. Cuando son excesivos, ya el aroma oxidación tapa finalmente, oculta todo el potencial aromático de la fruta. Entonces hay que evitar quizás los colores muy oxidados, ¿ya? Y en el sabor, insisto, yo creo que las bebidas en general, y eso hay muchos trabajos en sensorialidad que se realizan, lo que en general valoran muy bien los consumidores son el equilibrio de los componentes. Es decir, tratar de, ojalá cuando uno bebe una de estas bebidas, ojalá que todos los componentes están en un equilibrio, ¿ya? Es decir, yo siento dulce, sí, pero también puedo sentir el alcohol y también puedo sentir la acidez. Entonces eso es lo que uno debiera tratar de buscar. Buena. Y del punto de vista aromático, claro, como les digo, no sentir olores oxidados, tratar de evitar esos olores oxidados.
¿Usted le dio sed y quiere preguntar algo aquí?
Pues. A mí me pasa que le tengo como cierto respeto, cierta distancia a la chicha, porque tiene una suerte de tendencia a que se movilicen los intestinos con la ingesta. Idea mía.
Gente a veces toma chicha porque como tiene una buena cantidad de azúcar, el azúcar enmascara muy bien todas las otras características. Eso también lo hemos conversado. Las bebidas gaseosas, sí. Por ejemplo, eso la industria lo sabe hace mucho tiempo. Las bebidas gaseosas tienen aproximadamente 200 gramos por litro de azúcar. Estamos hablando de un 20%. Si ustedes leen la etiqueta cualquier bebida gaseosa, verán que dice 15% hasta 20% de azúcar. Lo cual es una cantidad enorme, pero si ven la acidez de esas bebidas, generalmente son bebidas sumamente ácidas, son muy ácidas, y son muy amargas también, porque tienen cafeína en el caso de una que es de color oscuro. Es decir, son amargas, ácidas, pero el dulzor lo que hace es enmascarar todas esas cualidades y por lo tanto no las percibimos. En el caso de la chicha pasa lo mismo. La gente toma chicha, finalmente se va por lo dulcecito, como se dice, pero el alcohol termina, claro, generando efectos de todo tipo. Así que hay que tener cuidado.
Que quería comentar, la primera vez que estuve en Perú y me ofrecieron chicha morada, dije, uy, no, porque quizás debe ser muy con mucho alcohol. Y después me enteré que no, porque no tenía nada de alcohol. Pero claro, al comienzo la rechacé pensando en que era una bebida alcohólica.
Claro, es que esa definición también fue cambiando con el tiempo. Y ahora, como tú bien dices, la tan rica chicha morada peruana... Sí, es una bebida que es analcohólica, ya no tiene alcohol, pero desde el punto de vista conceptual, tal como tú lo dijiste al inicio del programa, el cómo se percibía la chicha era porque era una bebida alcohólica, ¿ya? De baja graduación, la verdad. de baja graduación.
Claro, es como el jugo que decíamos.
Exactamente, es el jugo, y en el caso del vino se le llama mosto.
Ya, qué bueno. Por la chicha que hemos aprendido hoy día.
Sí. Da sed, si Guillermo, hablar de chicha y de vino y de tantas estas cosas, estos brebajes, ¿cierto?
Quería decir algo que no podemos dejar de contar y de recordar, que la chicha, con algún agregado, también es emblemático. Por ejemplo, la chicha con naranja. Eso es un buen trago, un rico trago, diría un guaso. Y la chicha con harina.
Con harina tostada.
Con harina tostada. Eso es mortal, ¿verdad?
No, eso ya estamos hablando, claro, un nivel sublime ya. Sí. Ahí sí comparto esa apreciación. Sí. Porque y ojo que en algunas localidades eso se hace en la mañana.
Claro, sí, como corresponde para empezar el día.
Exactamente, sí. En la mañana se comienza con una chicha con harina tostada. Claro que es
una bomba.
Un nutritivo proteico, imagínate todos los nutrientes que debe tener eso.
Oye, la harina tostada, estuve leyendo ahí, y nunca me había hecho esa pregunta, y oye, ¿cómo se hace la harina tostada?
Y en la cayena, pues.
Claro, se tuesta el grano. Y después en un molinillo se muele, y esa es la harina tostada. Yo no había pensado nunca en esa situación, distinguido profesor Agobreque.
No, pero no tiene por qué saberlo. Yo lo sé básicamente porque cuando yo era niño y mis papás me llevan al campo, yo aprendí ahí en el campo a hacer finalmente la harina tostada. Nos ponían en un caserito, uno tostaba un poco, y después en un molinillo hacía su propia harina tostada para el día, así que lo aprendí por eso, pero también un alimento que se ha dejado un poquito de lado, creo yo.
Pero hay unas muy ricas, porque hay una muy molida, que es la que habitualmente uno encuentra en la ciudad, pero por ejemplo en Mulchen hay un lugar en donde la venden con un poquitito más de granito, y uno la siente entre los dientes, la aprieta así, exquisita. Y al igual que tú, Elías, yo también en mi infancia iba al campo y también nos ponían ahí a mover la cayana. Sí. Es algo repetitivo, entonces había que irse turnando.
Pero cuéntenla entera, bueno, no creo que se hayan tomado la harina seca, sí, po.
Nosotros con agüita nomás, porque éramos chicos.
O con leche también,
También, claro. Fría rico, o caliente.
Un rico pihuelo, que es el nombre que lleva la chicha con harina, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la harina con agua también, pues puede ser un buen producto para pasar la sed, como se diría. Bueno, interesante. ¿Le parece que vayamos a la música?
Vamos
a la música.
El chuico y la dama Juana, después de mucho percance, para acabar con los chismes, deciden matrimoniarse. Compañero aguardiente. Como esto pasó en invierno, ya había llovido tanto, tuvieron que atravesar un río de vino blanco. En la puerta de la iglesia se toparon con el cura, que rezaba los misterios con un rosario de uva. Como no invitaron más que gente de la familia, el padrino fue un barril y la maína una pipa, Cuando volvieron del pueblo, salieron a recibirlo un cudre de vino blanco.
El Chuico y la Dama Juana, versos de Nicanor Parra contenidos en su libro La Cueca Larga y la interpretación de su hermana, la inconfundible Violeta Parra. El Chuico, de origen mapuche, y Dama Juana, de origen francés, Dame Jean o Señora Juana. Ambos corresponden a recipientes de vidrio u otro material con capacidad para varios litros de líquido protegidos por una red de mimbre que los envuelve y además le proporciona un asa para tomarlos. Pero también ya están medios perdidos estos envases, ¿ah?
Sí, pero ahora como estamos despreciando los plásticos, capaz que vuelvan. Pues.
Ay, ojalá.
Sería muy bueno, porque no son solo las bolsas plásticas, sino que también estos otros materiales, porque además hay una labor, hay un trabajo para muchos artesanos.
Artesanos, claro que sí.
Que sería muy, muy importante. ¿Verdad, profesor?
Sí, ¿sabes? Interesante eso que estaban hablando acerca de los plásticos. La otra, este es un comentario aparte, tiene mucho que ver también con nuestros comportamientos. La otra vez leí un reportaje acerca del uso de las bolsas plásticas y producto de este cambio que se está haciendo en dejar de lado el uso plástico y tener estas otras bolsas reutilizables, en Inglaterra hicieron un estudio y se ha triplicado la producción de este tipo de bolsas reutilizables en comparación con las bolsas de plástico. Y la gente, al parecer, por lo menos en el estudio que se ha hecho en Inglaterra, o sea, utilizan esas bolsas, pero al final es tanta la cantidad que se ofrece, que se regalan, porque ya básicamente dice también que la gente lamentablemente la está botando y le está dando el mismo uso que las bolsas plásticas, así que no ha tenido el efecto que uno esperaba.
No, porque hay que volver al género, porque eso sí que es ecológico. Siempre, claro, que no sea género sintético, porque tampoco se va a degradar. Es interesante tu comentario, Elías.
Sí. Oye, yo no sé cómo estarán los números acá, pero a mí me parece totalmente... Había una intención de mejorar algo y se terminó empeorando, porque claro, en un principio yo me acuerdo que estas bolsas reutilizables eran... Había que comprarlas. Ahora las regalan en todos lados.
Oye, pero a propósito de la chicha que estábamos conversando, una buena chicha, en una damajuana o en un chuico de plástico, es mal visto.
Mal visto, pues.
Mal visto, ¿cierto? Pierde sabor... Sí. Lo mismo el vino pipeño en una botella de plástico, es como, no es buen vino pipeño ese, pues, entonces...
No, pero es un envase, es que claro, que ahí ya entramos ya a cosas de producción, son materiales que son muy, con los cuales es muy fácil trabajar, entonces yo entiendo de que todavía sea muy difícil reemplazarlo.
Pero al reemplazarlo hay un tema de calidad entre medio, el producto.
Sí, es verdad, o sea, hay un tema de calidad del producto, pero también, bueno, todo depende del precio. Si hay efectivamente, hay chicha o vino que se vende en envases de plástico es porque o de vidrio es porque lo paga. Entonces hay un tema también de costo.
Pero, Elías, tomarse un trago de chicha en cacho, dígame que no tiene un sabor distinto.
No, es que ahí entramos ya a otro nivel también. Sí.
Y ahí tenemos otro ámbito en que el desarrollo de nuestros productos son importantes, el uso de los huesos, de los cachos, para la chicha en cacho, pero también para distintos tipos de artesanía, ¿no? En que es cacho hueso al final, ¿verdad? Que hay una utilidad enorme.
Yo recuerdo de niña, perdona, haber visto, mi mamá tenía horquillas, por ejemplo, de hueso, preciosa, que se ponía en el pelo, y también peineta. Había muchos artículos que se usaban, hechos por artesanos que se han ido, ya no se ven, que no, en verdad no tienen mucho uso.
Y ahora hay artesanos que hacen productos maravillosos que están a la venta en distintos lugares que también se pueden aprovechar. Así que mire usted, la chicha nos lleva a distintos lugares, a distintos puntos, pero no deberíamos dejar pasar la oportunidad de que estamos hablando de la chicha, para también hablar del pipeño un poquito, Elías. Tú nos has enseñado mucho del pipeño, pero esto mucha gente va a tomar terremoto para el 18. Entonces, hablar un poquito del pipeño también, porque es como la fase siguiente, según entiendo, a la chicha viene el pipeño, ¿no?
Exactamente. El pipeño es, bueno, es un vino básicamente que llega con la tradición española a nuestro país. Y se asienta en los valles vitivinícolas de la zona del centro-sur, ¿ya? En la zona básicamente campesina, con las cepas que traen los españoles de la época, es decir, en el caso del tinto, la variedad país, también los moscateles en el caso de los blancos. En el caso del pipeño, es finalmente una bebida que sí termina su fermentación alcohólica, ¿ya? Ahora, por el tipo de variedad que se utiliza, la variedad paí, los moscateles, son, aparte de ser cepas que son rústicas, son variedades que generan bebidas que son muy jóvenes de tomar, ¿ya? Son vinos frescos, muy intensos aromáticamente, y son vinos generalmente livianos, ¿ya? En boca. Pero, claro, o sea, a diferencia de la chicha, el pipeño termina su fermentación alcohólica y se transforma básicamente en un vino. Con la diferencia es que en muchas ocasiones no alcanza el grado mínimo para ser denominado vino. Porque recuerden que en Chile tiene que tener una graduación alcohólica de 11,5, mínimo. En el caso de los pipeños, como tiene las particularidades en la producción, ya, es decir, una cosecha temprana, para no disminuir tanto el rendimiento, una cosecha temprana, muchas veces los pipeños tienen una graduación alcohólica un poquito más baja.
Elías, ¿y cómo llegamos entonces? Porque todavía estamos hablando de la fase temprana de la fermentación. ¿Cómo llegamos al 18 con pipeño?
Está preocupado. No va a faltar, Guillermo, tranquilo, si va a haber, no hay escasez.
Tiene que comprender mi preocupación intrínseca sobre la materia.
No. En el caso del pipeño pasa muy parecido con la chicha. Los pipeños, ya la uva para el pipeño ya se cosechó en los meses, en el primer semestre, y ahí, como les digo, ahí la temporalidad es bastante amplia, porque puede partir desde enero y finalizar básicamente en mayo, incluso algunos asolean un poquito también los racimos, ¿ya? Lo cual tiene un efecto también en la sensorialidad de la uva, y ya luego viene todo el proceso, estrujar la uva, sacar el jugo, fermentarlo, y después de terminar la fermentación ya guardar las pipas, porque de ahí viene el nombre pipeño. Básicamente se almacenan en estas pipas o toneles de madera usada.
Qué buena que explica con tanta sencillez un proceso tan interesante, Lía. Y para terminar eso, después llegamos a los vinos ya así de marca, los vinos ya reposados con el tiempo, qué sé yo. ¿Y tú podrías contarnos de tu vino?
Ajá.
A ver, bueno, yo no tengo vino.
Si tiene vino, no, lo he visto ahí ofreciendo vino.
Sí, no.
De la mano de Lía Oré, que dice...
Sí. No, lo que pasa es que yo participo hace mucho tiempo en un proyecto donde, bueno, nos enlazamos en un principio con la universidad porque empezamos a estudiar variedades que eran poco tradicionales en Chile. Y además, en búsqueda de nuevos lugares para cultivar uva. Y eso fue un trabajo que hicimos, bueno, durante mucho tiempo, estudiamos, vimos diferentes lugares y al final, cultivamos uva Pinot Noir en Puelo, en la Patagonia chilena. ¿Ya? De hecho, fue el primer vino que se hizo en la Patagonia chilena, cerca de Cochamó. Eso fue en el año 2010, y ya el 2014 se produjo la primera botella de Pinot Noir, de Puelo. ¿Ya? Este año, de hecho, esta semana están embotellando el vino Pinot Noir del año 2020.
Así ¿cómo que, lo no, pueden conseguir los auditores y auditoras?
En las tiendas especializadas, la CAP, principalmente el Bidón, que también es un distribuidor importante, y el Hantón.
¿Qué nombre tiene, Elia? ¿Qué nombre tiene?
Se llama Puelo Patagonia.
Ah, no es como perderse, ¿no?
Sí, Puelo Patagonia, pero es uno de los pocos vinos que se pueden comercializar y son de la Patagonia chilena. De hecho, tiene una característica sensorial muy interesante, que huele a tierra. O sea, es un vino que aparte tiene, nosotros tenemos y hemos probado otros Pinot Noir en otros ensayos en la zona central y los aromáticamente son muy, 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 muy distintos.
Y ahí te pueden probar la mano, ¿no?
Sí, pero la verdad es que, Guillermo, que uno hace muy poco en todo esto. La verdad es que en el caso de...
qué modestia.
No, porque es verdad, en el caso de la Patagonia es muy poco lo que hacemos nosotros desde el punto de vista industrial. La uva llega, y tal como lo hemos conversado otras veces, llega la uva, la estrujamos, lo único que hacemos nosotros es colocarle la levadura, eso fermenta, pasan 8 o 10 días, se saca el vino y se deja quietito ahí un buen tiempo estabilizándose. Y luego de eso se estabiliza, que todos los sólidos que están ahí floculando
decanten
y luego son botellas. Es un vino muy simple de hacer, así que ahí es básicamente la naturaleza misma la que hace el vino.
Hay que probarlo.
Muchas gracias, Elías. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Sí, se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido.
Sí, y un gusto verlo y verlos que están bien, que están sanos y que, bueno, esperar que todo esto pronto termine para que ya podamos vernos.
Es que todavía no llega el 18, entonces todavía estamos sanos.
Todavía.
Muchas gracias. Un abrazo, sí.
Vamos a despedir a Elía con este tema a propósito de lo que hemos conversado, los vinos de Chile. Pues empezamos con la chicha y terminamos con los vinos. Gracias, Elía.
Un abrazo. Cariño a la familia.
Grande. Muchas gracias. Besos.
Chao, chao.
Chao.
escuchando Los Vinos de Chile, una cueca con la interpretación del dúo Rey Silva. El vino de Chile se produce regularmente desde el siglo XIX, sin embargo su calidad ha aumentado a partir de las últimas décadas del siglo XX, con influencia de la apertura comercial y de enólogos y viñedos franceses y estadounidenses. Varios vinos chilenos han escalado posiciones hasta situarse entre los mejores del mundo.
Y aquí estamos con Chile, su tierra y su gente, este programa que trabaja por la conservación y buen uso de nuestro patrimonio natural y cultural. Y aquí estamos gracias al apoyo de
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún,
a Mauta Geoconsultores o Sabios en Quechua y Aymara,
Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación,
y Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo.
Además, contamos con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues, y también el beneplácito de Sana Internet nos permite estar llegando a nuestros auditores a través de la plataforma Zoom, de tal manera que agradecemos la posibilidad de tener esta oportunidad de usar Internet para poder estar más cerca de nuestros auditores. Y al mismo tiempo nos da la posibilidad también de acercar otros lugares del país, que hay una distancia grandota en kilómetros, digamos, físicos, pero muy cercanos en nuestro corazón. Nos vamos a ir hacia la Patagonia, Meme.
¡Ay, qué bueno! Escuchemos, escuchemos.
Otro domingo que vuelvo, día de jineteadas. Las lenguas no me separan para estar en la reunión, porque habla el corazón que no cabe dentro el pecho, y para mí es un derecho mantener la tradición. En la fiesta se congrega gente de todos los pagos, que le brindan al jinete con aplausos y salados. Si alguno pega doblete y da una vuelta de honor para sentir el sabor, que el público lo respete. También se escucha un asado crujiendo en una parrilla, y se ve tirando un tajo a algún paisano en cuclillas. Con facón de domiciliar anda cortando de lejos un vino pa' acompañar, pero sin perder reflejo. ¡Meta y meta! Suceden coordinados los trabajos en el ruedo, corralero y rondanero, los que arriman al bagual. Con cabresto y con bozal lo entregan al palenquero, que lo venda por los ojos y prepara el animal. Con la mano levantada la seña y capataz, al sonar de la campana en la pelea tenaz. Y la junta de padrino siempre a tiempo llegará, con la vida entre sus manos un pellejo salvará. Mirando medio alejado gauchos dentro del gauchaje, con planillas el jurado anotando los puntajes. Los que son bien aceptados por jinete tropillero, al hombre por su destreza y al potro porque dio fuego. Al que no pudo venir por la radio el relator, los versos del payador que nos hacen divertir.
y haciendo los comentarios del paisanaje los pingos y anunciando las criollas de algún próximo domingo.
Domingo de Jineteada, interpretada por el grupo Metafuelle.
Así es, pues, meme. Este domingo de Jineteada nos lleva, y la música nos lleva a la Patagonia y nos lleva a toda una actividad que tantas veces en este programa hemos hablado de la jineteada, la hemos mencionado y nunca la habíamos abordado como lo vamos a hacer hoy día, que tenemos un invitado directamente de Punta Arenas que nos va a acompañar, nos va a explicar de qué se trata, porque es un conocedor de esto. Está con nosotros don Mauricio Sánchez. Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto de poder estar compartiendo, a pesar de la distancia, ¿cierto? Pero
súper cerca estamos.
Adelantada, ¿cierto? Nos sentimos súper cercanos con toda esta magia de la tecnología del Internet. Así que muy complacido por la invitación.
Sí, nosotros estamos felices de poder conversar en directo con actores de la región, de la Patagonia en general, acerca de estas actividades que están tomando tanto auge, ¿verdad? Y que están siendo tan reconocidas acá en esta zona central, que con esto de la pandemia vamos a estar limitados por las actividades del campo asociado al 18, ¿no? Pero allá en Patagonia, primero, Mauricio Sánchez, cuéntanos un poco de ti.
Sí, para conocerlo.
Para conocer.
Sí, claro. Bueno, soy magallánico, me crecí en el campo, acá en un lugar que se llama Villa Tehuelche, en la comuna de Laguna Blanca. Siempre mis raíces han sido de campo, mis abuelos, por los dos lados, padre y madre, y siempre ligado a las actividades ganaderas con mi papá. Bueno, en Villa Tehuelche me crecí, estudié hasta los cursos que había en la básica y en la escuela rural. Y después me vine a la ciudad de Punta Arenas a terminar de estudiar y por ahí así empezamos a hacer folclore, varias cosas. Así que eso a grandes rasgos, pero siempre ligado al campo, 100%.
¿Y cómo te conectaste con la jineteada, Mauricio?
Bueno, la jineteada la verdad que es parte de la historia de toda la Patagonia, de un lado argentina como chilena también. Y la verdad es que la jineteada uno como niño lo comienza a vivir como algo natural de las tradiciones, de las actividades en el campo. Como así también se formaron, ¿cierto?, las grandes jineteadas que conocemos ahora. Siempre relacionada con una actividad de trabajo rural, relacionada obviamente con el caballo. Y por ahí fuimos aprendiendo de niño a andar a caballo primero, a ver cómo lo hacían los viejos, ¿cierto?, la gente que sabía, los buenos jinetes de alguna estancia cercana, nos acercamos a ver cómo trabajaban ellos y sin querer uno se va empapando todo esto y va aprendiendo. Y la jineteada propiamente tal, al pasar de los años, fui participando también, apoyando esta iniciativa de que se transforme en un deporte organizado, con reglamento, como tiene que ser. En el andar de esta actividad fui también aportando lo que uno sabe. Y llegué al final del cuento a ser relator y animador de la jineteada. Sin antes pasar por todas las actividades, por ahí nombrada el tema, ¿cierto?, esta chamarrita de Metafuelle que estábamos escuchando al comienzo, varias cosas que se insertan dentro del programa de una jineteada. Y tuve la suerte de aprender y poder realizar varias cositas de esas. Y después terminar sobre un escenario siendo relator, animador. Así que muy contento por toda esta actividad.
Qué bonito, o sea, tú pasaste por las actividades, las conociste. Después estás haciendo este trabajo ahora en la actualidad, ¿verdad? De animador, relator.
Sí, claro. La verdad es que para ser jinete son cosas mayores. Si bien es cierto, alguna oportunidad monté caballos ariscos, pero nunca tuve la habilidad para ser un buen jinete. Pero sí, las actividades, como decíamos, las realicé casi todas, partiendo, ¿cierto?, por acarreador, los pincheros, los que acarrean los caballos, jurado también, muchas veces fui parte del jurado de varios campeonatos, también capataz de campo, que es la persona que es la autoridad máxima dentro del campo de jineteada, también todas esas labores las realicé, entonces me sirvió para posteriormente, sin quererlo a lo mejor, llegar a ser el relator de una genetía. Así que bueno, la gente, la verdad es que nos aprecia mucho el trabajo que hacemos, somos muchas las personas que forman parte de una genetía propiamente tal, así que bueno, la verdad es que hay mucho por conversar y descubrir.
Sí. Eso, lo primero sería tratar de definir qué son las jineteadas que para ustedes son muy populares y conocidas, pero para acá, para el centro del país, no lo son. Entonces, sería bueno que nos pudieras definir un poco qué son las jineteadas.
Sí, claro. Bueno, el concepto de jinetear tiene que ver con la habilidad de un buen jinete sobre un caballo. En este caso, para jinetear se ocupa el caballo que se llama reservado, ¿ya? Un caballo muy tranquilo al prepararlo, sabe cabrestear, tú lo puedes manosear, todo lo que tú quieras, enfilarlo, pero cuando comienza a correr el tiempo de reglamento, el caballo sabe que tiene que salir a trabajar y a defender el lomo, como se dice en la jerga, y su trabajo es botar al jinete. Eso es jinetear. Se confunde muchas veces con domar. El domar es para preparar un animal, un caballo en este caso, o un vacuno también puede ser, para que sea ocupado para las labores, para trabajar, ¿cierto? Entonces ahí se confunden esas dos palabras, la jineteada con la domadura.
Entonces, el caballo que se usa en la jineteada es un caballo que ya está domado.
En cierta manera sí, porque son caballos, bueno, hay de las dos clases. Hay caballos que no han sido nunca agarrados, pero para el ser reservado sí tiene que ser agarrado. Mínimo tiene que saber cabrestear, dejarse agarrar, dejarse preparar. Eso es lo mínimo. Ahora hay caballos que fueron mansos alguna vez, ya fueron de trabajo alguna vez, de silla, pero por esos efectos naturales, por ejemplo, voy a ponerme en el ejemplo que voy recorriendo un campo, ¿cierto? Montado con mi caballo manso, y de repente se levanta un caiquén, un pájaro cualquiera de la fauna que tenemos acá, con sus alas abiertas, el caballo se asusta porque es algo natural para él, no es natural, ¿cierto?, ver algo que lo asuste, y por ese susto que tuvo, bota al jinete que lo andaba trayendo en el trabajo. Y ahí el caballo comienza un proceso de que, por ese susto que tuvo, ¿ya?, después se acuerda, ¿cierto?, o cualquier susto, tiende a defenderse corcoviando y bota a los jinetes. Entonces pasa a ser un caballo reservado porque nadie lo quiere montar. ¿Por qué? Porque seguro se va a pegar un golpe. Entonces ese caballo queda, aparte de la caballada normal que se usa en una estancia, por ejemplo, y llega a ser parte de una tropilla de reservados, ¿ya? La caballada de una tropilla reservada tiene sus nombres cada uno. El dueño sabe la edad que tiene, sabe en qué categoría puede ocuparlo, en qué categoría no lo puede ocupar, porque la jinetea igual tiene categorías, igual hay que explicarlo un poco. Todas esas cosas forman parte de cómo se lleva un caballo a una jinetea. No es caballo que, por ahí de repente, igual se confunde la gente y dicen, son caballos baguales. No es así. El caballo bagual, la verdad que por la experiencia que yo tengo y por lo que he visto, es un caballo que cuando lo sacas de su hábitat, y lo trasladas a un corral, a una estancia, donde sea, el caballo, por el solo hecho de trasladarlo, se amansa. Es un caballo muy, muy dócil, el caballo bagual. Es contrario a lo que uno piensa o lo que uno cree.
Qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, claro, la imagen del caballo en otras actividades. Entonces, es muy interesante que tú nos cuentes esto, tal como lo estás haciendo, de estas categorías. O sea, no todos los caballos hacen obviamente lo mismo y por tanto van a competir, porque es una competencia, ¿verdad? Claro. En las mismas condiciones.
Exactamente. Bueno, las categorías dentro de una jinetía son tres. Las oficiales, digamos, ¿ya? Está la crina limpia, que solamente el caballo lleva un tiento pescuecero, una correa bien sobada, preparada, que se le pasa entre medio de la paleta, por delante, entre las dos manos, ¿cierto?, al pecho. Esa correa llega arriba al crin del caballo, donde está la tusa, una crin larga, y eso se enreda con los dedos del jinete, con la mano. La crin se va enredando en la mano del jinete, ¿ya? A su vez, este tiento aprieta esta crin y la mano, y es la única parte donde el jinete puede agarrarse, ¿ya? No lleva rienda, no lleva bocado, no lleva nada. Es un poco como se usa la zona central, la monta con pretal, con cinchón, ¿cierto? Esa más o menos la similitud. Y de hecho, creo que muchos jinetes que han venido del norte son muy buenos para la categoría crina, porque están acostumbrados a montar en la categoría que hacen allá, que es la de pretal o ramplón, también le dicen. Después, la otra categoría que se usa acá es la categoría grupa surera. La grupa surera, para que se hagan una idea, es un cojinete en forma de Y que va adosado al lomo del caballo, del reservado. Eso sí va apretado con cinchas y con correas, y en la parte que forma las orejitas de la Y, por decirlo de alguna manera, este almohadón acolchado con cuero, el jinete coloca las piernas, ¿ya? Cada uno a cada lado, y esta categoría sí lleva rienda, una rienda lisa, rienda pampa se le conoce acá también, con presillas, y esas presillas van agarradas al bocado que va a sujetado en el hocico del caballo. También se usa espuelas, ¿ya? Con reglamento tienen que ser muy... Generalmente las coloca la organización la espuela, ¿eh? Igual es importante decirlo. Obviamente para el cuidado de los caballos y para que no sea mal usada por los jinetes. La otra categoría, que es la categoría mayor, como se conoce, es la categoría de los bastos y encimera. La montura de basto entró por el lado argentino, que son dos choricillos forrados en cuero, ¿cierto? Generalmente son de suela, y adentro en su interior son como unos tubos. En su interior son rellenos con totora, con crin de caballo, ya para que se le dé la forma. Estos bastos van sobre el lomo del animal, van sin nada debajo, lleva sobre él la encimera, que es un cuero ancho, donde se cuelgan las correas de apretar, donde van las cinchas, y también tienen unos orificios en cada punta donde cuelgan los estribos, la estribadera de cada jinete. Cada jinete lleva su estribo, son de propiedad particular, ¿cierto? Que bueno, muchos de los jóvenes, muchachos montadores, adultos también, le adornan, ¿cierto? Con sus iniciales, tienen bien característico porque son redondos, son tipo plato, redondo, y dentro solamente muy poquita la punta de la bota del jinete. Y una bota especial también que se conoce como la bota de potro, que antiguamente lo usaron mucho los tehuelches. Entonces, son varios los detalles que tiene cada categoría. A su vez, cada categoría tiene un tiempo, por ejemplo, que nombramos primero la crina, 8 segundos de jineteada, la grupa son 12 segundos, y la categoría basto, la mayor, son 13 a 14 segundos, depende de la organización. Eso es más o menos grande rasgo.
Mira, qué entretenido.
Mucha información. Vamos a la música.
Sí, pues vamos a la música y seguimos conversando con Mauricio Sánchez.
Este canto es de mi tierra, es del sur de mi país. Lo trajeron los pioneros, es un canto muy feliz. ¡Dale! Es de Aysén y de su gente, y de él les hablaré. Para que todos lo conozcan, les presento Chamamé.
¡Eso! ¡Vamos!
¡Eso! ¡Mamá!
Hoy quiero hablar, amigos míos, de mi tierra, vida brotada en el sur de mi país. Se ama la patria, guitarra, cueca y tonada, y este es un canto que se baila y es feliz. Cuando hace tiempo iban llegando los pioneros, traían lleno de esperanza el corazón. Mil arreboles en la tarde alegre el cielo, cantaba el río, florecía la ilusión.
Este canto es alegre, se baila en mi tierra entre mate y fogón. Hace tiempo se vino, cruzó la alambrada en algún acordeón.
Se hizo hoy en los campos, no más algún cantor.
Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón. Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón.
Alienta la fiesta, está con fama. Bailando, chamamé. Este es el chamamecito.
patria señalada. Muy tempranito se va llenando el lugar con pobladores, los vecinos de la pampa, que solo quieren el corazón alegrar.
Por eso, amigos, quise hablarles de mi tierra y de eso que tal vez no conocía usted. Un ritmo nuevo que llegó a alegrar la vida vino de lejos y se llama chamamé.
Este canto es alegre, se baila en mi tierra entre mati y fogón. Hace tiempo se vino, puso la alambrada en algún acordeón. Se instaló allá en los campos, grabas algún canto. Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón. Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón.
La última, paisano, vamos.
Alegre se baila en mi tierra entre mati y fogón. Hace tiempo se vino, cruzó la alambrada en algún acordeón. Se instaló allá en los campos, grabas algún cantor. Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón. Y en la fiesta sureña llena de alegría cada corazón.
¡Ay, nomás mis paisanos!
Este canto es alegre. Tema interpretado por el grupo Voces de Aysén. El grupo musical Voces de Aysén nació en noviembre de 1993 en la ciudad de Loncoche, región de la Araucanía, como una necesidad de prolongar un trabajo iniciado por la mayoría de sus integrantes junto al grupo Los Lazos.
Bueno, la música, con toda seguridad, es parte importante en la genética, tal como nos ha estado conversando Mauricio Sánchez, directamente de Punta Arenas, ¿verdad? Mauricio, bueno, fue súper súper clara tu descripción de lo que es una jineteada y de las categorías que hay. Una pregunta que me quedó pendiente es si un caballo reservado tiene esa función durante toda su vida o una vez que se usa en una jineteada en particular ya deja de ser reservado.
No, la verdad es que se mantiene por muchos años el reservado.
Ah, perfecto.
Si bien es cierto, por ahí hay voces que obviamente pueden estar en contra del deporte, en este caso de la jineteada, la verdad es que nosotros siempre defendemos al tropillero y a la jineteada en su conjunto. El caballo reservado, como se dan cuenta, se ocupa en una categoría, por ejemplo, la crina limpia, 8 segundos. Ese es su trabajo.
Claro, claro.
El que trabaja más podría ser el que está en la categoría basto, que son 14 segundos. Y después, obviamente, el propietario, el dueño de la tropilla, el tropillero, lo tiene que mantener durante toda la temporada, año redondo, en buenos campos, porque el caballo tiene que estar en buenas condiciones, ¿verdad? Porque si no, no se podría ocupar para una jineteada. Entonces, claro, recuerda tu pregunta, el caballo mientras esté en buenas condiciones de alimentación, sin cojeras ni nada por el estilo, el caballo se sigue ocupando. Puede durar 25 años fácilmente.
Ya, mira. Sí. Oye, ¿y existe algún caballo en especial que todo el mundo quiera jinetearlo porque es famoso por los corcoveos, en sí, por la dificultad que pone?
Sí, hay varios. A esos caballos, bueno, el tropillero, en este caso, en conjunto con la organización de la jineteada, también, por ejemplo, se hacen la categoría que son como los broches de oro, ¿ya? Así se le llama. ¿Qué significa esto? Que un tropillero, propietario de los caballos, coloca uno o dos caballos a la organización, los otros tropilleros hacen lo mismo, y le designan un jinete, ¿ya? Y compiten entre ellos, o sea, compite el tropillero con su caballo con las otras tropillas. Y el que, obviamente, el jurado, el que ve mejor, le da el premio y se lleva el pozo, digamos, que colocan todos ellos. Es una forma igual importante e interesante de mostrar el trabajo a los tropilleros. Y sí, como le decía, hay caballos que son muy nombrados. Antiguamente, por ejemplo, me recuerdo una, cuando yo era niño todavía, que se llamaba La Culebra, una yegua negra, se llamaba La Culebra, por la forma de corcoviar que tenía, la verdad que se le elevaba muy alto y se enrollaba, y en el aire como pegaba un giro. Y esa yegua fue muy famosa. Después tuvimos acá uno que se llamaba el Satanás, un caballo que se ocupaba mucho en las jinetinas que se hacían en el sector de Río Los Ciervos. Y cada vez que el caballo botaba un jinete, iba acumulando nombrada, ¿cierto? Y se le llama que el caballo está invicto, ¿ya? Entonces hay muchos jinetes que lo piden, de acuerdo a lo que me preguntaba igual, hay muchos jinetes que lo piden para quitarle el invicto al caballo. Y vienen jinetes de Argentina, de otros lados, porque saben que el caballo tanto va a estar en esa jineteada.
El quitar el invicto no significa más que haber durado los segundos que la categoría ha estipulado.
No, claro, si lo monta la categoría basto son los 13 segundos, y si se aguanta, si se queda sobre eso, le rompe el invicto al caballo. Generalmente cuesta mucho, sí. Cuesta mucho.
Qué buenito.
Pasa muchos jinetes para romper el invicto a un caballo.
Ya. Qué bueno.
Yo los quiero invitar a la pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando acerca de las jineteadas con nuestro invitado Mauricio Sánchez Aldivia. Vamos.
Patagonia, junto a sus perros que hacen malabares, honro al maestro de los trabajos lanares, que es un pedazo también de nuestra historia. Al ovejero de mi austral pampa sureña, que va luchando contra el viento y las heladas, alojando bajo una lona escarchada, de cabecera. Este homenaje brindamos al ovejero, como Grimaldo estampó en su poesía, de porvenir de punta arenas y natales, caudillo austral, emblema de esta tierra mía. El silbido en la arborada, junto a ese grito que retumba en la pradera, hace sonar fuerte en sus botas la azotera, y así de a poco va juntando la matada. Usa de abrigo pierneras, poncho y sombrero, y su caballo que lo sigue del cabresto, al agua quien le recordó en un este homenaje brindamos a los vaqueros.
Austral, tema interpretado por el trío Coirón. Trío Coirón es un destacado grupo de Puerto Natales de gran éxito en el cancionero regional y región y el sur argentino. Creado en 1995, está conformado por Fernando Gómez Chacón, Alejandra Yáñez y Fernando Gómez Hijo. ¿Se me vienen tantas preguntas?
Porque, así es,
sí, y en realidad una de las preguntas que más tengo ganas de que me puedas responder es, ¿el animal sufre, aunque sean 8 o 14 segundos, mientras está con el jinete encima? Porque se está defendiendo, es la lectura que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Se está defendiendo de un peso que tiene encima. Y entonces, ¿sufre durante ese periodo porque hay rebenque? ¿El rebenque es usado para que él se enoje más? Son las preguntas de una ignorante, así que disculpa.
No, al contrario, son súper buenas las preguntas porque nos ayuda a nosotros acá como patagónicos y amantes de las tradiciones a contar un poquito más y que la gente también comprenda y entienda de cómo son las jineteadas. Mira, la verdad que sufrir un caballo no sufre. De hecho, al comienzo yo les contaba que el caballo es preparado para que sea reservado. Y si comparamos el peso de un caballo, que debe estar bordeando entre los 300 kilos, y si ese caballo le colocamos movimiento, ya no son 300 kilos, son muchos más. Se multiplica la fuerza. Y un jinete, que la verdad que los jinetes para ser jinete tienen que tener un físico especial, no puede ser una persona demasiado pesada. Entonces la proporción de peso no tiene por dónde perder el caballo. Y el caballo cuando tú lo sueltas del palenque donde está siendo preparado y comienza a correr el tiempo, tiene un espacio que es como una cancha de fútbol, o sea, un espacio enorme donde se siente libre, con algo arriba, con un jinete en este caso, que el peso es insignificante para él. La fuerza que tiene un caballo en las patas, en las manos para moverse, para defender el lomo, como tú bien lo dices, ¿cierto? Se defiende, es una fuerza impresionante. El hocico del caballo tiene una fuerza impresionante. Los jinetes tienen que hacer mucha, mucha fuerza. De hecho, yo lo he visto prepararse con pesas y todo, porque la contienda es desigual, ¿ajá? Así que por ahí como que podría la gente entendernos de cuál es la diferencia entre un reservado y un jinete que está sobre él.
Mauricio, bueno, siempre hay dudas con respecto a este tipo de actividades, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que tú estás contando, que hay un resguardo, que hay una preocupación especial, que hay unas reglas probablemente. Pero quisiera preguntar un poco de la actividad de la jineteada. ¿Es muy frecuente en la Patagonia? ¿Son muchas las jineteadas? ¿Se producen en una época del año? Durante todo el año, ¿hay alguna organización que está detrás de esto o se producen espontáneamente, se organizan cada uno en su terreno? ¿Cómo es esta parte?
Bueno, el periodo de jineteadas en la temporada de verano que le decimos nosotros, que comienza la primera, generalmente se hacía, porque este año ya no se va a hacer, en Tierra del Fuego, curiosamente se hacía sin Porvenir, la primera jineteada. Y para esto sí, cada comuna está organizada con sus clubes, ¿ya? Acá parte fundamental de todo esto han sido, de un tiempo hasta ahora, las municipalidades rurales, porque obviamente cada municipalidad, cada lugar tiene su fiesta costumbrista y no puede estar ajena a la jineteada, está dentro del programa oficial de cada municipio, por ejemplo. Ya hay fiestas famosas, ¿verdad? O la que se hace en la comuna de Torres del Paine, en la localidad de Cerro Castillo, muy cerca de Natales. Esa ya tiene muchos años de vida, es internacional. La que está cerca de Natales también, en la Estancia San Jorge, también con una organización fuerte. Ahí se hace la eliminatoria para sacar la delegación chilena, que va casi todos los años a Jesús María, a la provincia de Córdoba. Un espectáculo importante. Después de esa jineteada que se hace en Córdoba, vuelve con invitaciones jinetes a misma Estancia San Jorge, por ejemplo, que se hace una jineteada del Mercosur. Vienen jinetes brasileños, uruguayos, argentinos. Sí, está bastante bien organizado. Obviamente, les repito que las municipalidades forman papeles fundamentales en las organizaciones. El Festival de la Esquila, que es conocido también a nivel internacional en Laguna Blanca, donde soy yo, en Villa Tehuelche, todos los años en el mes de enero, y también estamos ahí con la jineteada, en todas las categorías, con grandes premios, o sea, todas las municipalidades han tomado su espacio, en Tierra del Fuego también, aprovecho a nombrar, en Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera, se hace todos los años el homenaje al ovejero, a propósito de la canción de nuestros amigos de Natalia, ¿cierto? El trío Coirón, la fiesta del ovejero, que también, aparte de todas las actividades que se hace, está las jineteadas también, escenarios espectaculares con luz artificial. La jineteada de Cerro Castillo, que nombraba, se hace parte del viernes, una jineteada nocturna, ¿ya? Con luz artificial y todo, es muy bonito, mucho folclore.
¿Hay participación de mujeres?
Sí.
¿En esta jineteada?
Sí, de hecho, un orgullo que tenemos nosotros acá es tener a Carla Roberts, que ella es de una localidad acá que se llama Agua Fresca, a 28 kilómetros de la ciudad, donde también se iniciaron las jineteadas acá en el lado de Magallanes, al lado de Punta Arenas, digamos, y ella tuvo la oportunidad de, después de una eliminatoria que se hizo acá en Magallanes, llegar a Jesús María también, invitada como campeona, y para sorpresa de todos, se trajo el premio de la mejor jineta de la jineteada internacional. Ella es muy reconocida en ese ámbito, así que es un orgullo que tenemos, y le ganó a brasileras, a uruguayas y argentinas allá en Córdoba.
Qué bueno. Una de las consultas que nacen de esto, de que es tan interesante, o sea, hay jineteadas que son solo dedicadas a la jineteada y hay jineteadas que están insertas en fiestas costumbristas más amplias.
Así es, así es.
Ya. ¿Y estos jinetes están profesionalizados? ¿Se dedican solo a eso o desempeñan otras actividades y además son jinetes?
La mayoría son gente joven que se dedica a la labor del campo, ya, en su mayoría. Y, por ejemplo, me viene a la memoria un muchacho que ya no es tan joven, pero yo ya, nosotros en la jerga le decimos veterano de la jineteada, porque no es una persona adulta mayor, pero sí, tiene muchos años de experiencia, partió muy jovencito.
Correcto, correcto.
Y él nos contaba la otra vez que él, si bien es cierto, no trabaja en el campo propiamente tal, pero él tiene una labor que es ligada al campo, que es ser alambrador. Entonces él se entrena haciendo cercas alambradas, que son kilómetros y kilómetros, colocando postes, con chuzo, con pala, y esa es su forma de entrenar. Y cuando hay jineteadas, pesca su bolsito con sus implementos, su indumentaria, y se presenta allá, y sí, fijo que está metido en alguna final, porque es muy bueno. El amigo Cojinillo Barriento, le decimos. Cada uno tiene sus apodos, igual es importante esa parte para nosotros, porque la verdad es que los muchachos acá todos se llevan muy bien, los argentinos de Río Grande, Tierra del Fuego vienen, y hay como una especie de familia, los muchachos ayudan, los que prestan los aperos, y cuando van los chilenos de aquí para allá es lo mismo, es una linda a pesar de que es una competencia, pero el ambiente es muy sano, es muy bueno.
Qué bonito.
Pero, consulta.
Sí, dígame.
Estos caballos no se usan para nada más que para eso. O sea, nadie lo monta en otro momento para alguna labor, nada. Solo para realizar esta actividad de la jineteada.
Hay algunas excepciones, pero son las mínimas. Que si el caballo soporta el jinete de un trabajo diario, pero por ejemplo, cuando lo colocan en la categoría crina, sabemos que va a corcoviar. Pero son muy muy pocas los casos. Generalmente el reservado está dedicado a eso nomás. Esa es su labor. Descansa muchos meses y trabaja prácticamente 3-4 meses con los pocos segundos que le contaba en cada jornada.
¿Cómo es posible resumir todo esto que hemos conversado? ¿Cómo se estructura una jineteada? ¿Cómo es cuando se organiza acá? ¿Cómo empieza? ¿Hay un desfile? ¿O hay una conversación? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay música? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, el día de la jineteada, cuando comienza, la gente llega muy temprano, el día anterior, hay mucha convivencia, como le contaba, el típico compartir un churrasco, un asado, mate, mucho mate. Las inscripciones se abren temprano, en la mañana del sábado, por ejemplo. Cuando está lista la inscripción, se llama a sorteo a los señores jinetes, ¿ya?, al lugar del escenario donde está todo el movimiento ahí con la amplificación y todo eso, llamamos a los jinetes al sorteo. El sorteo viene en una planilla donde están los nombres de los caballos con sus respectivas tropillas, los propietarios, ¿cierto? Una planilla con números. Y el jinete saca un numerito, un sorteo, y se va anotando el nombre frente a cada caballo que le tocó. Por ejemplo, Juan Pérez tocó el malicioso con el número 5, se nota en la planilla. ¿A quién representa? Se le dice, usted, yo vengo representando, por ejemplo, una estancia, Cerro Guido, por decir algo, localidad de Puerto Natales. Después tenemos los tres jurados, que se le entrega esta copia de planilla, al capataz de campo, también el que entrega los caballos en el fondo del campo, la maroma, le decimos nosotros, los corrales, son los que tienen las planillas en su mano. El campo jineteada, la gente, el público, hay muchos lugares que se puede mirar desde el vehículo, otros que tienen graderías, hay diferentes tipos, pero generalmente la gente está alrededor del campo de jineteada. Se ocupan los palenques donde llegan los caballos, de acuerdo al planilla, de acuerdo al número. El capataz de campo siempre muy atento a lo que está ocupando el jinete, cómo se está preparando, los cuidados y todo lo que conversamos anteriormente. El jurado trabaja dentro del campo de jineteada, lo más cerca posible del andar del caballo, del cometido del jinete. ¿Qué otras cosas? Bueno, las categorías van pasando, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de jinetes que lleguen también. La categoría que se ocupa muchos jinetes, que llegan muchos, y muchos nuevos también que se llegan a probar, es la categoría que les mencioné al medio, que es la de grupa surera, que es una categoría, a lo mejor, relativamente un poco más fácil, ya, entre comillas. Y después, bueno, todo esto termina en el segundo día, porque se hacen eliminatorias, ¿cierto? De cada planilla se eligen 3, 4, dependiendo. Al día domingo nuevamente se hace lo mismo, se llama inscribir nuevamente para elegir 1 o 2 jinetes más que pasarán a la final. Y la final se hace el domingo ya a última hora, solamente con 6, 7 finaleros, depende de la organización, lo que estime conveniente. Premiación, sí. Entrega de premios, generalmente con muchos artistas invitados, grupos regionales, entrega de trofeos y termina ahí con una linda peña.
Una fiesta
por donde lo mire. Artesanía, sí. Venta, de todo.
Qué bueno. Mauricio, se nos ha pasado el tiempo de una manera increíblemente rápido. Vamos a escuchar otra canción y te queremos dejar una pregunta planteada. Dentro de todo esto que acabas de describir, de toda la fiesta, ¿qué papel juega el animador? Y en la vuelta lo conversamos.
Bueno.
¡Que comience la fiesta, paisano! Planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río guerrero canta su clamor, paisaje que vive al sur del invierno, majestuosa y bella, pintura de Dios, austral Patagonia, final del camino, reserva de vida, jardín de la es la Patagonia, un canto a la vida, de ruño guardado con tiempo mejor. El silencio canta, la azul melodía que compuso el viento, donde duerme el sol. Patagonia amada, donde vive el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión entero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. El gorrión entero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad.
¡Ando! Este canto para mi Patagonia amada. Ya se nos fue la bolita, se nos fue la bolita.
Soñemos entonces un mañana bueno, con un cielo limpio que invite a volar, que viva en la nieve un jardín eterno, que el río viajero no pare su andar. En la esquina sur del planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río viajero canta su clamor.
la Patagonia, un canto en la vida, el ruño guardado a un tiempo mejor.
El silencio canta la azul melodía que compuso el viento donde duerme el sol.
Patagonia amada.
Patagonia, canción clasificada para el Festival del Guaso del Mue del autor Arturo Chávez con la interpretación del grupo Voces de Aysén.
Bueno, y estamos conversando con Mauricio Sánchez directamente de Punta Arenas, que nos ha estado sacando pica todo el rato con su mate. ¿Verdad? Le dejamos una consulta. ¿Cuál es el rol del animador de la jineteada en toda esta descripción que hemos hecho, Mauricio? Porque ya queremos conocer el rol personal, ya que estamos terminando el programa.
Sí, claro. Bueno, yo creo que habría que separarlo, ¿cierto?, de animador y relator. Son dos cosas que se hacen al mismo tiempo, pero a mi gusto yo creo que animador es el que se pone a disposición de la organización, sea cual sea. Uh-huh. Sea una organización muy humilde o seas contratado por una municipalidad X, para una fiesta que es muy importante, estamos a disposición, ¿cierto?, para ser el nexo de la organización, de todo lo que significa en su conjunto, la parte folclórica, tradicional, lo mismo que estamos haciendo ahora. Yo siempre trato de contarle un poco al público, porque a lo mejor la mayoría del público que está en una jineteada está aprendiendo primera vez, entonces todas esas cosas hay que irla conjugando. Y el relator ya es una cosa más personal, porque es propiamente relatar lo que tú estás viendo. Cada monta es diferente, cada caballo se comporta de manera diferente. Entonces, al relatar, hemos conversado con mi amigo payador Jonathan Hernández, y cuando nos miramos, trabajamos al lado uno del otro, nos miramos y sentimos que nos emocionamos de repente en nuestro trabajo, porque esa ya es la parte más íntima de cada uno, ese es el oficio de relator. Es lo que uno está mirando en el minuto, tratar de que la gente lo entienda, lo asimile, lo disfrute de la misma manera que estamos haciendo nosotros nuestro trabajo sobre un escenario. Así que por ahí hay una complicidad muy linda con el payador, que es el compañero de trabajo en cada una de las jornadas, así que es muy, muy lindo eso.
¿El animador sería algo así como un director de escena, como el que organiza toda la ejecución de la jineteada? ¿Se carga de eso?
Sí, bueno, uno de arriba del escenario domina muchas alternativas a lo que está sucediendo. Claro, dentro de la organización hay una pauta, ¿cierto? Vamos a partir así, vamos a hacer esto, no sé, hay una entrega de premios. Yeah, okay. Muchas cosas que se van haciendo de repente incluso en el momento, pero uno tiene que ser muy conocedor del recinto, de la gente, de los tiempos. Son varias cosas que, como le digo yo, se han ido aprendiendo en el camino, por mi parte, ¿cierto? Y Dios gracias, lo hemos hecho al parecer bien, porque siempre nos llaman y estamos ahí siempre dispuestos, a pesar que es un trabajo, ¿cierto?, que se hace de repente en alguna temporada, lo hacemos con mucha dedicación y mucha emoción, como les contaba, porque también, de una u otra manera, somos representantes en una actividad que ya está con público, que es masiva, y estamos representando a nuestra gente, que es la gente que está a lo mejor escuchándonos por alguna radio, muy lejos, en un puesto, en una estancia, a miles de kilómetros, y esa persona también se siente identificada con lo que está sucediendo un domingo cualquiera en cualquier jineteada. Entonces son muchas responsabilidades.
Qué bueno. Y nos decías en la pausa que aquí no hay apuesta.
No, en esta actividad no hay apuesta como en otras, que igual son tradicionales. Acá solamente se pone a disposición la caballada, que son las tropillas, y los premios se gana el que lo hace mejor. Acá no hay apuesta.
Estupendo. Nos faltó un programa, Guille, para que nos cuente qué es lo que se puntea, cuándo se pierde.
Sí,
punto, no
vamos
sé.
A, no vamos solo a con seguir la caída. Conversando. Sí. Ya que tenemos la posibilidad, ya nos conocemos, tenemos la posibilidad de conectarnos, vamos a seguir conversando. trayéndonos a Punta Arena acá a Santiago.
No, ningún problema.
Por lo que eso significa. Muchas gracias, muy amable. Ya se nos ha pasado el tiempo de una manera
galopando.
Increíblemente rápido, nos fuimos galopando, ¿verdad?
Así es la radio, así es la radio.
Y vamos a quedar reservados para otro programa, ¿verdad?
Muchas gracias.
Y queremos recordarle, porque ya nos tenemos que despedir, que con el sol con más fuerza va a necesitar chupalla. Compre chupalla hecha a mano, sobre todo a las que tienen sello de origen chileno, por ejemplo, de la Cooperativa de Artesanos de Ningüe. Métanse en www.chupallasycuelchas.cl y a través de eso puede comprar, puede adquirir una bonita chupalla para estas fiestas patrias. Oye, Meme.
Sí, se nos acabó el programa. Sí, solamente resta enviar un cariñoso saludo a todos nuestros auditores de Punta Arena que nos van a escuchar mañana y a todos nuestros auditores que nos siguen fielmente, que tengan paciencia. Seguimos adelante, tenemos que encontrarnos en algún momento.
Y hablamos de las jineteadas en el lado chileno, ni jineteadas en el lado argentino, sino que dijimos Patagonia. Y la palabra integración sonó fuerte aquí en este programa. Así que muchas gracias, Mauricio Sánchez, por todo lo que nos ha entregado y esperamos volver a conversar muy pronto.
Sí, como les decía, yo agradecido por esta oportunidad. Así que un abrazo igual a la distancia y mucho gusto de lo que están haciendo ustedes también como programa, Chile, su tierra y su gente. Así que nosotros también somos parte de eso, de acá de la Patagonia Austral. Así que un abrazo grandote.
Abrazo. Nos vemos entonces, pues.
Nos vemos. Chao.
¿Qué le pasa a la gente que tiene esa cara?
Por andar tomando de pasta.
Sí, el vicio me tiene así, pues.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.